Vamos a la noticia, porque yo creo que lo que apunta Sole es correcto, pero es parte de lo acontecido. La ministra también se ha referido a que quiere quitar el criterio de demanda social, que es el que permite el construir un centro concertado, por ejemplo, en un lugar donde no haya centro público. Si la mayor parte de los padres piden concertada, es el criterio de la demanda social el que lo permite. O, en el caso de que la demanda sea muy grande, permite aumentar las aulas existentes a un colegio concertado. Si ese criterio se elimina, lo que hacen para absorber la demanda excesiva del colegio concertado es construir uno público. Claro. Esto es lo que ha anunciado a la vez la ministra Celá. En cualquier caso, es bueno preguntar cómo ha sido la noticia y cómo está la situación. ¿Cuál es la posición de la ministra de Educación? Se lo preguntamos a don Rafael Caamaño, que es secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, y lo saludamos en la mañana de COPE. Buenos días, don Rafael.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Pues tenemos una cierta duda de cómo está exactamente la posición por parte del Ministerio de Educación y qué ha dicho la ministra Celá.
Pues lo que habéis comentado, lo que ha dicho hasta ahora son palabras, quiero decir, y es lo que acabáis exactamente de comentar, que se va a revisar el criterio de demanda social, el artículo 109 de la LOMCE, pero que no tiene por qué suponer eso una amenaza a la enseñanza concertada. Eso es lo que ha dicho hasta ahora.
¿Y eso cómo se sustancia? Porque si el 109 es inútil, ¿para qué sirve? Quiero decir, el 109 protege la demanda social. ¿Qué significa eso?
Pues significa que a la hora de resolver los criterios de escolarización, los conciertos, es decir, el darle o no, o renovarle o no los conciertos a un centro, el criterio tiene que ser que tenga demanda social, es decir, que sea demandado por las familias, es decir, que tenga número de alumnos, que esté lleno, no lleno, sino al menos, como dice la propia norma, que tenga el número de alumnos de la media de la zona, incluidos los centros públicos, es decir, que no se le exija más que a otros. Entonces, eso es fundamental a la hora de conceder un concierto o renovarlo, la demanda.
De tal modo que lo que entiendo podría ocurrir es que, siendo el centro concertado muy demandado, no por eso obtiene el concierto.
Bueno, esto ocurre en Andalucía, que es donde estudió. Es decir, es que comentaban ustedes antes ahí. Primero quería aclarar una cosa. El porcentaje de centros concertados de religiosos es aproximadamente el 60%. Hay otro 40%, hay otro 40% de centros no religiosos, muy prestigiosos, llevados por personas, por entidades diversas, muchas fundaciones, otras entidades particulares. Si hay una variedad de oferta educativa muy grande, no se debe centrar la cuestión en el tema religioso, porque parece que si no, al final lo que se está atacando es a la religión, independientemente de que eso también pueda suceder o no, que no entro, sino es un problema de libertad y de demanda. Por ejemplo, mire, en Andalucía, para mí, ustedes no han sacado un tema que tiene que ver con la demanda, que es la zonificación. Creo que lo que más daño ha hecho, lo que más daño ha hecho a la libertad de enseñanza es la zonificación. Es decir, se dividen las ciudades por zonas, y en cada zona la familia tiene capacidad de elegir, teóricamente, dentro de su zona, pero no fuera de la zona, porque los puntos, como comentaba una de sus tertuliantes...
Elsa González, es muy difícil acceder a un colegio, digamos, que no te corresponde por zona.
Claro, bueno, imposible, porque los criterios son que dentro de la zona hay una puntuación muy alta, y si le sumas que tenga hermanos en el centro o le aplicas luego...
Lo que hace la gente, don Rafael, porque no es eso. O sea, ¿qué logras tú para irte a una zona que no sea la tuya? Que es lo que hice yo, empadronar a los niños en casa de amigos.
Sí, claro, yo tengo
es una cuestión. O sea, vas a casa de un amigo o te planteas... Es que hay que ir a casa de un vecino que no conoce.
Cristina, yo tengo en mi casa cuatro niños empadronados, entre otros, a dos de mis nietos empadronados en mi casa para ir...
Claro. No, es lo que hace la gente.
El coger colegio, o sea, a mí me llama mucha gente al final de curso, ahora comienzo de curso, y realmente dices, bueno, son unas circunstancias terribles de las familias. O sea, ¿qué hago? Mi abuela empadrono.
¿Como
la
Unión Soviética? Tienes que ir al vecino de no sé, oye, usted, perdóneme, me hace el favor, tal cual, unos tíos que tiene, que
sí,
fue mi
sí,
caso.
Claro.
O sea,
pues eso es la zonificación. Entonces, claro, aquí en Andalucía, por ejemplo, mira, la enseñanza concertada es el 18%, ¿vale? El 82 es la pública. O el 70, el 18, el 82, sí, sumo bien. No sube de ahí. No, ha subido desde que gobierna el gobierno actual, la Junta de Andalucía. Bueno, que ha gobernado siempre.
Siempre, el desde Franco el mismo gobierno, o sea, siempre.
El 18%, no sube. Es verdad que hay, o sea, a mí cuando me preguntan cómo está la enseñanza concertada, digo, mira, ahora mismo está serena en el sentido de que se han renovado los conciertos por 4 años, por 6 años, y muy bien, la gestión, digamos, es relativamente pacífica. Pero en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Que no sube del 18, no se concede ningún concierto nuevo, ni se amplían las aulas.
Claro, hay que precisar que don Rafael Camaño dice no sube la ratio de la concertada pese a haber demanda social. Porque claro, luego tú hablas con los colegios en particular y te dicen, yo qué sé, los Agustinos de Sevilla. Tenemos 200 alumnos, pero petición de 250 más. Pedimos aumentar las aulas y no, claro, y no se permite aumentar las aulas.
Eso es lo que es indignante.
Y sin embargo, España está a la cabeza de las concertadas, ¿no?
Con
Bélgica y Holanda son las que más tienen, más
municipios. Sí, es verdad.
Pero porque la pública eso tampoco funciona muy bien,
pero
en España, creo yo.
Funcionan
y luego, por ejemplo, otra cuestión es la FP, es un tema que nosotros lo hemos dicho muchísimo aquí, es decir, hay en Andalucía se han quedado el año pasado cerca de 20.000, que se dice pronto, alumnos y alumnas que intentaban acceder a la formación profesional, que cada vez, afortunadamente, está siendo más demandada, y no hay ni siquiera plazas públicas, no hay concertadas. Hay muchos centros privados que podrían acceder a un régimen, si no de conciertos, de un tipo de subvenciones que la propia ley lo prevé, que son convenios. Y tampoco se hace cuando hay demanda. Entonces, claro, cuando nosotros escuchamos al gobierno decir, al gobierno nacional, al gobierno del Estado, decir pues que hay que atender a la demanda de la sociedad en otros temas, en otras cuestiones, bueno, pues en educación hay una demanda clamorosa por la enseñanza concertada o, por ejemplo, con el tema de la formación profesional, que no es una cuestión ideológica de querer llevar al hijo o a la hija a un centro con un ideario, sino que estudie una enseñanza profesional. Pues no se admite tampoco. ¿Por qué? Porque no se quiere ampliar la presencia de lo que no sea enseñanza pública. Ese es el fondo de la cuestión. Y se hace.
Sí, y al final el problema en España me temo que es de orden ideológico, en el sentido, decía Sole, dice, bueno, somos uno de los países con más concertada, claro, entre otras cosas porque, por ejemplo, en todos los colegios alemanes se ofrece religión, en todos los públicos. Se ofrece en los colegios protestantes, iglesia cristiana, en los colegios católicos, religión católica, o sea, que la presencia, digamos, de la pluralidad social en muchísimos países, concretamente en Italia, en Alemania, etcétera, está recogida en la escuela pública.
Mientras que nosotros
tenemos la copia del modelo francés, que es único en Europa. La única escuela laica, en el sentido de exclusión de lo religioso, existe solo en Francia. Y nosotros la queremos imitar todo el rato desde el Estado. Entonces, quienes no piensan igual, se refugian en la concertada.
Claro.
Y al final lo que tenemos es una eterna guerra entre la concertada
España
y la pública.
Siempre ha sido, no sé por qué, muy anticlerical. O sea, siendo un país católico, fundamentalmente, y
sin embargo, la concertada empezó en el 1985 con el PSOE, con la LOE.
Eso es lo que es muy, muy, muy chocante de este gobierno, creo yo.
Muy, muy importante la formación profesional, me parece muy importante.
Muy importante, porque además ahora mismo, lo oía yo en un programa tuyo el otro día, hay mucha más demanda para oficios que para abogados, médicos, ingenieros.
Mucha gente joven, y me parece maravilloso, se han dado cuenta que siendo electricista o siendo fontanero o siendo especialista en cualquier oficio, les va a ir mejor en la vida y tienen más futuro a veces que siendo abogado. Y está muy bien.
Que tienen una titulación, a veces hablamos como si fuesen oficios ya un poco, digamos, antiguos, tienen una titulación perfectamente homologada.
Hombre, claro.
Don Rafael, antes de despedirnos, perdónenme, don Rafael Camaño, ¿el tema de la zonificación ha salido en algún momento en las conversaciones con el Ministerio?
No, porque se deja al criterio, se ha delegado en las comunidades autónomas. Entonces, ha habido comunidades en Madrid, por ejemplo, creo, que en una época determinada, me parece que estaba Esperanza Aguirre, hizo zona única.
Sí.
Es decir, que
aquí se podía elegir en Madrid donde quisiese,
como la sanidad.
Entonces, la zonificación, pues la puede hacer cada autonomía como quiera. Es decir, que puedes decretar, porque zonas tiene que haber. A ver, un criterio tiene que haber, porque al final un colegio, pues si tiene 50 plazas y lo piden 100 familias, pues algún criterio hay que tener, lógicamente, para que no sea el amiguismo o sea arbitrario. Es decir, que algún criterio tiene que haber. Y la zonificación está previsto, tener manos en el centro, Nosotros queríamos que hubiese algún punto que tuviese relación con el ideario, porque parece que es lógico que tenga preferencia aquella persona que se identifica con el ideario del centro con aquel que le da exactamente igual, ¿no? Claro. O sea que, o ser antiguo alumno, en fin, eso no se ha puesto. Pero bueno, en cualquier caso, zonificación tiene que haber. Esperanza Aguirre lo que hizo en Madrid es que dijo, muy bien, pues Madrid es zona única. ¿Qué quiere decir? Que puedes elegir en, por igualdad de puntos en cualquier sitio de la ciudad. Entonces, si tú reduces, cuanto más reduces las zonas y las haces más pequeñas, pues como es natural, al final en una zona el gobierno dice, no, aquí hay posibilidad de elegir. Tienes cuatro centros públicos y tienes uno concertado. Claro, ¿qué capacidad de elegir es esa, en esa zona?
Hay una última cuestión que, por haberme aludido usted al tema de Andalucía, le quisiera preguntar, aunque excede un poco el debate, que es la cuestión de la enseñanza de la religión. Se lo digo porque hay un litigio largo en los tribunales entre la Junta de Andalucía y el número de minutos que quiere dedicar a la enseñanza de la religión a los alumnos que quieran. Porque es que parece que se obliga a la gente, si la enseñanza de la religión es voluntaria. Y ahí hay un litigio que está en marcha. Yo no sé en qué punto está ahora mismo en Andalucía.
Bueno, está pendiente de un recurso de los tribunales que pusieron los obispos y a la reducción. Bien, es verdad, también todo hay que decirlo, ¿eh? Las cosas como son. Porque que la reducción de las horas la hizo el PP en la 11, es decir, que en la última reforma. Es decir, que las clases antes eran de 90 minutos y en la última reforma se dijo que tendría 45, es decir, la mitad, pero se podría ampliar con un margen. A ver, todos los colegios y las autonomías tienen un porcentaje de libre elección y te dejan que impongas o que amplíes horas de otras asignaturas.
A costa de esa franja. Y el PP redujo, digamos, la...
No, el PP lo que hizo fue decir, la religión va a tener, en vez de 90, 45 minutos.
Luego la redujo.
Pero, sí, evidentemente. Pero se podrá ampliar cogiéndola de la, digamos, de la franja de libre disposición. Entonces, aquí en Andalucía, la Junta, lo que eso afecta a los públicos, los concertados cogen de esa franja y la pueden ampliar sin problema ninguno. En los centros públicos, la Junta de Andalucía lo que dijo aquí es que los colegios públicos tendrían 45 minutos y cada colegio público que quisiese, a criterio del Consejo Escolar, la amplias. Eso se formó un follón, porque los colegios públicos, claro, unos decían la amplío y otros no la amplío. Este año uniformó, y entonces dijo, no, todos los colegios públicos tendrán el mínimo, que son los 45 minutos. Y no se podrá coger de la franja de libre disposición. Total, ahí hay un litigio porque los obispos lo recurrieron, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo ha admitido a trámite, la Junta lo ha recurrido y está pendiente de que resuelva el tribunal.
Pero es curioso porque aquí la culpa es del Partido Popular. O sea, como ha señalado
pues
usted.
Pues en este tema no hay duda ninguna. Entre otras cosas, porque en Ceuta y Melilla, por ejemplo, el gobierno del PEN que hay allí, vamos, que es gestión del ministerio, y por lo tanto el gobierno pusieron 45 minutos. Uh-huh. Es decir, que yo, las cosas como son, en ese caso concreto, fue así. Es verdad que se dejó autonomía y aquí en Andalucía pues no se permitió que cada centro lo hiciese, que lo podía hacer. Yo creo que también eso es meter un follón.
Claro que es meter un follón,
porque ahora tú, un instituto en un pueblo, dice que yo pongo 90 minutos y el de al lado dice que yo pongo 45.
Claro, ya tienes sembrada la discordia. Mal gestionado por parte del Partido Popular.
Mal gestionado, honradamente mal gestionado. Debería volverse a los... En fin, eso es un problema también, si la enseñanza de religión tiene que tener un tratamiento u otro. Pero bueno, total, aquí está ahora mismo pendiente del tribunal que decida si admite
está
el recurso
claro.
de los obispos o no, así es como sea.
Pues gracias a don Rafael Camaño, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, director de un colegio concertado en Andalucía. Un saludo.